muchas gracias por estar hoy aquí en esta convocatoria. Así es, estuvimos trabajando durante este periodo entre las primarias y esta reapertura de la campaña electoral que se pone en marcha el mes previo a octubre. Hemos estado trabajando mucho en la elaboración del programa de gobierno. Tiene mucho que ver, está muy muy sustentado en lo que fue el primer programa de gobierno en 2011, propuestas que después también hacíamos en 2013 para el Consejo Deliberante. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con mucha gente, charlar, conocer distintas realidades, tanto sea de los barrios, de las localidades, como también en lo que hace a la seguridad, a la salud. Tenemos especialistas que desde el trabajo diario, de conocer la situación del día a día, de lo que pasa en Bolívar, nos han ido haciendo aportes y con lo que nosotros pensamos, digamos, tratamos de hacer una conjunción para llevar adelante este programa de gobierno. El eje principal con el que hemos trabajado siempre es la participación ciudadana, hacer que el vecino sea parte del gobierno. No creemos en un sistema delegativo, una delegación de poderes, digamos que el ciudadano vota y se olvida por 2 años y el intendente, los concejales, los diputados hacen lo que les parece. Creemos en una democracia participativa, creemos en una democracia donde en el día a día la gente se involucra. Digamos, el concepto de ciudadanía tiene que ver con eso, digamos, tiene que ver con decidir, digamos, y elegir a los representantes, pero también involucrarse en la construcción de esa ciudad, de ese lugar donde uno vive. Y justamente es la ciudad donde nos unimos, donde nos juntamos, donde vivimos, donde trabajamos, donde llevamos adelante nuestra vida. Por eso es tan importante la función del intendente, del Consejo Deliberante y del vecino aportando y participando en la construcción diaria de la ciudad. Digamos, uno pertenece a una provincia, este caso Buenos Aires, pero vivimos en Bolívar, digamos, y pagamos nuestros impuestos en Bolívar y debería quizá digamos, tiene otra visión, digamos, que es más nacional o provincial, pero quizá la cuestión impositiva también hay que reverla hacia digamos, que los impuestos queden mucho más en las localidades, en las ciudades, y no tanto en la provincia y la nación. Así que bueno, digamos, nosotros hemos trabajado con esa idea, digamos, y tenemos varios ejes en los que hemos hecho hincapié en el programa de gobierno. Uno de ellos es la calidad institucional. Creemos en un gobierno abierto, donde, como decía recién, la gente participe, pueda llevar iniciativas al Consejo Deliberante a través de una banca abierta, y que no signifique que, digamos, lo hemos visto en la última sesión del Consejo, que si una nota la impulsa un bloque, el otro se opone. Digamos, esto se soluciona con la banca abierta. Digamos, el vecino va, se sienta, opina, y no es radical ni peronista, es un vecino o un grupo de vecinos que llevan adelante una iniciativa. Creemos que el gobierno debe dar explicaciones y debe dar información. Debe haber un gobierno abierto, significa eso, que el gobierno municipal brinde información sobre el presupuesto, sobre lo que se gasta, sobre cuánta plata queda. Realmente el presupuesto hoy por hoy es algo ininteligible, digamos, ¿no? Al haber puesto todas las partidas que vienen de nación o de provincia adentro, no se sabe con qué plata cuenta hoy el municipio. Bueno, creemos que eso hay que revertirlo. Creemos que hay que crear una Secretaría de Estadística en la ciudad de Bolívar, digamos, para saber realmente, tener una idea concreta de los números, digamos, para tomar decisiones, digamos, para que los vecinos puedan, desde, si se quiere, desde lo público y también desde lo privado, poder tomar una decisión sobre un emprendimiento, sobre una determinada política a llevar adelante. Creemos también en que, que los empleos municipales deben estar jerarquizados, que tengan una, que se jerarquice la carrera del empleado municipal. Creemos que se debería congelar los sueldos de los funcionarios, al menos por un tiempo, hasta poder equiparar los sueldos de los empleados con los de los funcionarios. Respecto a la obra pública, también nos parece que sería necesario una consulta popular para determinar cuáles son las prioridades para Bolívar. Está visto que se han iniciado muchísimas obras, que la mayoría están sin terminar. De hecho, algunas se han inaugurado a medias, digo, porque el centro cívico está, la escuela 1 está pintada una parte sí, otra parte no. La plaza Mitre, yo espero que no la hayan dado por terminada, porque la verdad que ha quedado mucho peor de lo que estaba antes. Y hay muchas cosas que se hacen y que las resuelve el intendente con su grupo de colaboradores, en el mejor de los casos, y que quizá si uno le pregunta a la gente, no está ni entre las primeras 100 prioridades, por ejemplo, techar la pileta municipal. Digo, hay un montón de cuestiones que me parece que hay que sobre las que hay que trabajar. También el tema de la salud tiene que ver con esa idea. Creemos que los centros de atención primaria deberían ser revitalizados, debieran tener una jerarquización. En ese sentido, lo que nosotros creemos es que tienen que estar atendidos por médicos generalistas con una brecha horaria mayor, y que exista un grupo de profesionales que cubran, ante caso de una necesidad mayor, digamos, ante caso de una urgencia, tiene que haber un grupo de profesionales que sea itinerante, que esté para cubrir la necesidad que tenga en un determinado momento ese centro de salud. Este grupo tendría que estar integrado por pediatras, por traumatólogos, digamos, odontólogos, que ante una situación de emergencia va, acude y resuelve el problema, y me parece que de esa manera lo podríamos solucionar mucho mejor. Tenemos que sentarnos a charlar también con el Círculo Médico de Bolívar. Digamos, hay un montón de consultorios privados en Bolívar que están cobrando un adicional en negro, y eso genera un volumen de dinero muy grande. Nosotros creemos que hay que cobrarle, o se le debe cobrar una tasa especial a los consultorios privados, o los consultorios privados brindar algún servicio mayor, como por ejemplo alguna guardia que pueda descomprimir el hospital. En materia de tránsito proponemos la construcción de bicisendas y otorgarle a las instituciones de Bolívar el cobro del estacionamiento medido. Es decir, que pueda haber en una o dos cuadras, se haga cargo una institución. Creemos que de esa manera sería más eficiente el cobro, y además le estaríamos dando una ayuda a las instituciones. Hay un modelo, sería un modelo similar al que se propone en Olavarría. Digo, no sé, Hugo, si querés aportar algo más, digamos,
¿qué se puede impulsar desde el Consejo? Imagino que el grupo piensa mayoritariamente en poder arribar un concejal al Consejo Deliberante, ¿no? Ese es el principal objetivo de cara a las elecciones. Y bueno, y en ese caso el primero se fue. ¿Y cuáles son los proyectos, al margen de un montón de proyectos en los que estuviste en la elaboración en su momento, por ahí en otro grupo, y muchos de esos proyectos hoy aprobados en el Consejo que duermen, al margen de los que seguramente te desnuevan?
Sí, lógicamente que nosotros somos conscientes de cuáles son las realidades en cuanto a los números o a las expectativas de votos. Por lo tanto, nuestra obligación también como grupo político es, además de ver cuáles son nuestras aspiraciones por ahí concretas y reales, plantear un conjunto de iniciativas que obviamente desde el Ejecutivo siempre es más fácil llevar adelante. De todos modos, desde el punto de vista legislativo, muchas de esas cuestiones que mencionó Fabián merecen un reflejo, lógicamente, en ordenanzas, en lo que hace a la regulación, por ejemplo, de las consultas populares, en cuanto a lo que mencionaba Fabián del tema de las consultas médicas en los consultorios particulares, o sea, todo eso llevaría a un marco de iniciativas legislativas que lógicamente estamos dispuestos a llevar a cabo si nos permiten acceder al Consejo Deliberante. Y también en lo que hace a la calidad institucional y a la transparencia. Yo creo que una de las cuestiones que merece ser tratada también y que incumbe por ahí a la actividad de ustedes es el tema de la regulación de los recursos públicos en publicidad oficial. El municipio de Bolívar, al igual que ocurre con muchos municipios y con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, destina una importante cantidad de su presupuesto a publicitar su obra de gobierno. Y publicitar su obra de gobierno no solamente a través de los canales periodísticos de los medios de comunicación, sino de manera informal, mediante cartelería, etcétera, etcétera. Bueno, eso no tiene ninguna regulación, es decir, hoy el municipio discrecionalmente puede decidir hacia qué medios o hacia qué actividades o hacia qué sectores vuelca su publicidad. Creemos también que es necesario que algunas ordenanzas que, como mencionabas vos, están aprobadas e inclusive aprobadas con el voto favorable del actual intendente, que mientras fue concejal, digamos, batalló por la transparencia, batalló por un montón de cuestiones y que hoy pareciera que cuando cruzó del otro lado del mostrador esas iniciativas están dejadas de lado. Yo creo que todo lo que haga a la transparencia y a la democratización de la toma de decisiones debe ser impulsado. En lo que ya está, digamos, batallar por pedir la aplicación de las normativas que ya están vigentes y también impulsar nuevas medidas. E inclusive involucrarse en cuestiones que hoy por hoy aparecen como propias del Poder Ejecutivo, y obviamente uno no se quiere inmiscuir en cuestiones que son propias de las facultades del Departamento Ejecutivo, pero que sí nos permite como sector político ser muy críticos. En cuestiones de obra pública, por ejemplo, hay dos obras que Fabián decía, ojalá no la hayan dado por terminada, pero digo, la construcción del centro cívico y el cambio de las luminarias de toda la ciudad de Bolívar son dos obras públicas que insumieron en los presupuestos oficiales más de 22 millones de pesos en conjunto, 16 millones y pico en el caso de la renovación de las LED y 6 millones 300 y pico mil en el caso del centro cívico, y que realmente si uno las ve en su conjunto, la verdad que dejan mucho que desear. O sea, la iluminación de Bolívar hoy es un parche, hay parches de luces viejas con luces nuevas, las luces viejas terminan siendo más eficientes que las nuevas. No se sabe a ciencia cierta si la eficiencia del consumo va a ser tal o no, e inclusive si se terminó la obra o no. Una obra que jamás se dio por inaugurada, pero que hace ya largos dos meses que no se ve el recambio de ninguna luminaria. Por lo tanto, uno debería inferir, más allá de que no hay información oficial, que es una obra concluida. Ahora, si es una obra concluida, realmente, todas las bondades que se plantearon respecto de que era mejor iluminación, menor consumo, que iba a permitir identificar mejor y funcionar mejor el sistema de monitoreo urbano, porque esas luces identificaban mejor los rostros, etcétera, etcétera. Hoy Bolívar, en los sectores donde solamente hay luces de LED, realmente que me diga alguien que se ve mejor que lo que se ve con las luces viejas. Y en cuanto al centro cívico, lo mismo. Es decir, si una obra tiene un concepto integral, que seguramente lo debe tener, porque para eso hubo un concurso donde participaron estudios de arquitectura, etcétera, etcétera, la verdad que una plaza con la otra no tiene nada que ver. Es decir, si ese es el nivel, digamos, de compromiso con el patrimonio histórico de Bolívar, la verdad que deja mucho que desear. Yo creo, a esta altura del partido, que la obra del centro cívico se quedó sin nafta. Es decir, hay alguien o algo que hizo que o se gastara más de lo previsto o las partidas no llegaran. Porque la verdad que es llamativo que una plaza difiera tanto con la otra, no solo desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista hasta de los materiales que se utilizaron. En un lugar es todo cemento y en el otro lado es tierra con chilla. O sea, la verdad que no cierra mucho. Y, a ver, ¿y a dónde apunto con eso? Digo, a lo que planteaba por ahí Fabián en cuanto a lo que es la obra pública. O sea, acá no hay una determinación de prioridades por parte del conjunto de la sociedad, sino que lo que hay es combos de obras públicas. Hoy casualmente se publicó una ampliación de las partidas de presupuesto que va a manejar el gobierno nacional a partir de una mayor recaudación, y hay más de 3.500 millones de pesos que el Ministerio de Planificación Federal ha distribuido de manera discrecional entre las provincias y los municipios, y casualmente en la nota periodística uno de los municipios que se menciona como alineados políticamente con Debido es el municipio de Bolívar, en el grupo Los Octubres. Entonces, es un combo de obras donde depende de la llegada política que uno tenga, consigue una obra, no importa si esa obra es necesaria, no, si es prioritaria, si se va a poder llevar a cabo, y después nos pasa lo que pasa ahora, o sea, obras inconclusas. Yo entiendo que esto puede ser un proceso, pero realmente con estas dos obras que menciono me parece que hay serias deficiencias en cuanto a inclusive el control por parte de los organismos de control del propio municipio, como puede ser el Consejo Deliberante, de realmente si los fondos afectados son tales, si se gastó toda la plata, en qué se destinó, si las empresas que vinieron y que están haciendo obras públicas cumplen con las normativas mínimas desde lo laboral. El Centro de Prevención de Adicciones, por ejemplo, una obra de más de 18 millones de pesos, tiene como empleador a un remisero y vendedor de pelucas de Bariloche. Una persona, digo, hay un montón de cosas llamativas, que hay pantallas de obras que son las que ganan la licitación, pero por debajo hay un sustrato. Entonces, el manejo discrecional de la obra pública genera eso, genera un montón de dudas, y en fondos que encima son multimillonarios. Y, digamos, esa falta, digamos, de participación y de democratización en el tema de la decisión, no solamente de la obra pública, sino de un montón de cuestiones, genera eso, genera que dependamos de la inspiración, del talento, de los contactos políticos de una persona y no de las decisiones del conjunto. Y otro tema que creo que es importantísimo y que también lo mencionó Fabián, es la cuestión de la planta de personal. Nosotros creemos que hoy la planta de personal se sobredimensionó, como se ha sobredimensionado a nivel nacional y provincial. Es un poco, el Estado termina siendo el lugar de reclutamiento, en muchos casos, de militantes políticos y de personas que, por su grado de pertenencia, terminan cumpliendo alguna función, algunos verdaderamente funciones importantes y útiles dentro del municipio, y un montón de personas que no se sabe bien qué función cumplen, contratados como monotributistas, digamos, con claro fraude a la ley laboral, con sueldos paupérrimos, porque la planta de personal es tan grande que la verdad que los presupuestos municipales no dan abasto como para pagar un sueldo mínimamente digno. De hecho, va a existir un gran problema a partir de enero cuando se actualice el salario mínimo vital y móvil y de acuerdo a la paritaria municipal nueva se tenga que adecuar los salarios. Entonces, hay cosas en las cuales creo yo que el municipio se ha manejado de manera dispendiosa con los recursos públicos que, como decía Fabián, se confunden las partidas que vienen de Nación con las de provincia, con los recursos propios, y todo eso genera un grado de confusión y un grado de incertidumbre que este gobierno debería, más allá de que tenga la expectativa de renovar su mandato, debería pensar responsablemente que la situación que le toque al próximo intendente, sea el mismo que está actualmente o sea de otro color político, la verdad es que en esa materia es bastante complicada. No solo por la falta, digamos, de una política salarial que le permita a los empleados municipales tener un sueldo digno, sino también porque el impacto que va a tener en lo salarial la aplicación de las paritarias va a ser casi insostenible para el presupuesto municipal. Es decir que hay cuestiones en las cuales nosotros como sector político disentimos mucho en cómo se están manejando. Y bueno, es nuestra responsabilidad por ahí plantearlas, decirlas de cara a la sociedad y que la sociedad contraste. Algunos estarán de acuerdo con nosotros, algunos pensarán que estamos totalmente equivocados con lo que planteamos, pero bueno, esa es nuestra función también desde como sector opositor que somos, ¿no?
Yo quería invitar por ahí a Guadalupe, que desde el Consejo Escolar nos pueda también acercar los propósitos.
Bueno, cómo no. Nosotros pensamos una propuesta de educación, ¿sí?, a nivel municipal, de cara, digamos, al Consejo Escolar. Como en realidad lo pensamos más que nada unido también lo que es cultura con educación, ¿sí? Planteamos tener una conexión, una articulación con la Universidad Nacional de La Plata, para ver la posibilidad de abrir carreras de bellas artes acá en en Bolívar, y también con algún conservatorio, porque sí, los chicos de Bolívar que quieren estudiar alguna carrera relacionada con lo artístico se tienen que ir sí o sí. Y bueno, y representa por ahí un sacrificio muy grande para las familias, y bueno, la parte artística, la parte cultural está, digamos, muy dejada de lado, ¿sí? Después nosotros como de cara al consejo escolar vemos que hay, si bien la política educativa actual habla de inclusión, ¿sí? Vemos que en alumnos con necesidades educativas especiales la inclusión no es real, ¿sí? La idea nuestra es generar una inclusión real, ya sea desde lo edilicio, que es muy importante, y ahí es donde interviene netamente el consejo escolar con obras, capacitación a los docentes, que también el docente común, el docente de aula, recibe alumnos con distintas capacidades y no puede darle respuesta porque no ha sido formado para esa problemática. Los docentes que acompañan a los alumnos son muy pocos, tienen muchos alumnos integrados, el docente integrador. Entonces ahí se encuentra, es decir, la inclusión está, pero es muy muy deficitaria, ¿sí? Es muy muy tirada de los pelos. Después, otra cosa que creemos importantísima es una formación permanente del docente, pero una formación real basada en la escuela real, ¿sí? No en la escuela ideal. Muchos docentes trabajan, han sido formados para recibir a un determinado alumnado y los chicos de ahora son totalmente diferentes a aquellos a los que los docentes han sido formados. Entonces se encuentra una brecha. El docente muchas veces se queda sin recursos, sin estrategias, porque se encuentra con chicos diferentes, y es muy importante la formación de formadores, ¿sí? Aquellos, por ejemplo, el Instituto de Formación Docente, por ahí sería bajar algún programa, pensar algún programa de formación permanente para los docentes. Otra cosa que nos parece importante, que siempre, bueno, se charla acá desde el espacio, es muchas veces las mamás que trabajan no tienen la posibilidad de dejar a los nenes en la guardería municipal, porque hay mucha demanda, y la manera de ingreso a la guardería municipal, y tiene algunos problemitas, digamos, de falla. No hay un equipo que haga un informe socioambiental, ¿sí? Las trabajadoras sociales de la municipalidad son las mismas del hospital, tienen mucho trabajo, están excedidas, no se hace un informe socioambiental, y muchas veces van niños a la guardería municipal y quedan fuera gente, hijos de laburantes, que por ahí se les complica para pagar una niñera o se les complica para mandarlos a una guardería privada. Y bueno, entonces ahí tiene que haber me parece que es importante que se abra la discusión. Después, otra cosa que es una de las funciones primordiales del consejo escolar es articular programas de prevención y promoción de la salud, cosa que no se está haciendo. La idea nuestra es articular con los CAPS. En cada barrio hay una escuela y en cada barrio hay un CAPS, y no trabajan en red, ¿sí? Bueno, creo que es una de las funciones principales del consejo escolar hacer que esas escuelas y esos centros de atención primaria puedan trabajar, porque los niños son los agentes principales para lo que serían prevención de enfermedades y la promoción de la salud, ¿sí? A un niño se lo educa dentro de se le enseña, y ese nene va a la casa y multiplica, ¿sí? Y bueno, y ese tipo, esa manera de accionar en red no está funcionando. Después, otra cosa que también nos parece importante es desde el municipio o desde el consejo escolar, más allá del plan que están cobrando todos los chicos que estudian, que va, es de a nivel nacional, es implementar un plan de becas, ¿sí? Becas para los chicos distintas, en distintos niveles, en distintos estratos. ¿Sí? Eso me parece también muy importante. Y después, otra cosa que es muy importante, que tampoco se está haciendo en las escuelas, es el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? No se están, si bien cada docente dentro de su área puede dar, se trabaja, no hay un programa o un plan que sea igual para todas las escuelas de cuidado del medio ambiente, y es sumamente importante porque nosotros estamos de paso por este planeta, ¿sí? No es nuestro, el planeta es de la humanidad, y es un aspecto que está muy descuidado, y como digo, creo fundamentalmente que los niños son es el donde hay que enfocarse para educarlos, porque ellos son multiplicadores. Bueno, desde esas son las propuestas básicas que hemos pensado, dentro de otras, y bueno, esperamos poderlas llevar a cabo. Desde lo que son contenidos, o el tipo de educación que queremos o que tenemos, el consejo escolar ni el municipio tiene injerencia, porque eso, siempre lo hemos hablado, es de bajada nacional. Si nosotros no tenemos mucho que hacer, no podemos modificar planes, contenidos, pero sí podemos favorecer o implementar otro tipo de programas que pueden llegar a ser un complemento a lo que baja el Ministerio de Educación. Y el Consejo Escolar, en definitiva, está siendo en realidad un administrador de insumos y dinero, y decidiendo en qué se gasta y qué no se gasta el dinero, y en realidad se está dejando mucho de lado lo que es la calidad educativa o alguna propuesta sobre educación real, ¿sí? Para, digamos, funciona como administrador y no está descuidando otros aspectos que para mí me parecen fundamentales dentro del área.
Sí, yo para terminar, digamos, hay dos o tres cosas que quiero puntualizar, fundamentalmente en lo que tiene que ver con seguridad. Nosotros creemos que hay que crear una Secretaría de Seguridad en el municipio que coordine todo lo que es la comisaría local, la patrulla rural, la patrulla municipal. Creemos que deberían asignarse móviles de la patrulla municipal a Burdal Pichet y Pirovano, que son las dos localidades más grandes, para que controlen fundamentalmente el tema del tránsito. Hemos habido en los últimos días accidentes importantes en las localidades. Creemos que deberían haber un control de las patrullas municipales. Hacemos nuestra también una propuesta que está llevando adelante Federación Agraria, que es la de asignarle los destacamentos de Ale, Paula e Ibarra a la patrulla rural. Son comunidades rurales y realmente ayudaría a controlar la enorme cantidad de caminos, de kilómetros de caminos y de hectáreas que tiene el partido de Bolívar. Entonces, digamos, me parece que eso en materia de seguridad estamos apuntando hacia ese lado. En producción también creemos en la creación del Consejo Productivo Municipal, donde se reúnan tanto el sector público como el municipio, el Consejo Deliberante, con las instituciones, las cooperativas, los representantes de los productores, Federación Agraria, Sociedad Rural, Cámara Industrial, Cámara Comercial, para que discutan hacia dónde crecemos desde lo productivo, hacia dónde crecemos desde lo que tiene que ver con el agregado de valor. También queremos jerarquizar las cadenas de valor en lo que tiene que ver en la producción, digamos, que aquella persona que produzca pollos, que produzca cerdos, pueda tener una planta de faena en Bolívar y vender esos productos en nuestra localidad. Y algo en lo que queremos hacer mucho hincapié también es en la creación de una caja municipal de inversión para desde el municipio, digamos, poder asistir a las empresas locales. Muchas veces cuando se piensa en producción o se piensa en desarrollo industrial, se piensa en traer industrias de afuera, lo cual no está mal, digamos, es una buena iniciativa, pero hay muchas industrias locales y emprendimientos locales que necesitan asistencia y que creemos que con la garantía del municipio se debe posibilitar que aquella persona que tiene dinero para invertir pueda ponerlo en esta caja y el municipio asistir a los productores. Obviamente la persona que invierte también, digamos, debe tener la posibilidad de recibir alguna ganancia, digamos, porque esa es la inversión, pero bueno, por eso tiene que estar monitoreado desde el municipio y con la garantía del municipio para que aquellas personas que reciban este crédito blando puedan pagarlo, puedan tener la asistencia desde lo técnico para, digamos, que no terminen fundiéndose. Digamos, nos parece que esa es una pata importante que debe llevar adelante el municipio. Y además también queremos trabajar en el tema adicciones. Creemos que hay un grave problema sobre todo de ludopatía en Bolívar. Vamos a centrar nuestro trabajo también en la erradicación del juego clandestino. Creemos que es un sistema perverso que le saca dinero a los que menos tienen para concentrarlo en dos o tres manos a cambio de darle una limosna a los clubes. Se dan situaciones paradójicas en familia donde por ahí el papá o la mamá gasta parte del sueldo jugando y como contraprestación recibe una pelota de fútbol para que el nene juegue los fines de semana. Este es un sistema que nosotros consideramos sumamente negativo en nuestra ciudad. Y también, digamos, la idea de trabajar sobre lo que decía Hugo, algo con el tema del Centro de Prevención de Adicciones. Nosotros creemos que hay que trabajar una propuesta integral, cultural, deportiva, que genere la posibilidad de que los jóvenes y la gente que tenga problemas de adicciones pueda salir de este flagelo. Y por último, para terminar, le quiero invitar a Agustín Espinosi también que nos diga un poco en lo que están trabajando en materia de juventud.